Bien, Laura, volvemos al aire con una entrevista que nos está esperando. Dentro de todo es una noticia alentadora, por decirlo de alguna manera. La justicia salteña ordenó al gobierno provincial mejorar las condiciones de acceso a la salud para los niños y las niñas indígenas de ese lugar. Lo veníamos diciendo ayer, antes de ayer, la semana pasada, las situaciones en que estaban viviendo las niñas huichis. También hablamos de dos femicidios que habían sido reconocidos como genocidios por las organizaciones feministas de Salta, genocidio indígena, hablaban ellas. Y finalmente la justicia dio lugar a una medida que presentó el colectivo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que forma parte del colectivo Infancia en Deuda, junto con la comunidad indígena Comisión Directiva Huichi Misión La Loma. Vamos a hablar con el abogado Martín Plaza, que es parte del programa de derechos sociales de la niñez de la asociación en cuestión, para que nos dé detalles sobre el recurso que presentaron, la medida que presentaron ante la justicia y cuál es la realidad de los chicos en Salta. ¿Cómo está, doctor Martín Plaza? Aquí Laura Lescano y Penélope Moro, los saludamos desde Contactas Estrechas.
Hola, Laura, Penélope. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a ustedes y a toda la audiencia.
Bienvenido, Martín.
Buenas tardes, Martín. Muchas gracias por atendernos. Como decíamos en la introducción, este ha sido un tema que hemos venido tratando con Laura a lo largo de estas tardes de verano, muy preocupadas por la situación de los niños huichis en Salta. Si nos quiere introducir en la realidad que viven los chicos y por qué han tenido que organizarse y directamente hacer una intervención ante la justicia.
Bueno, un poco contextualizando, justo hace un año exactamente, a partir de enero del año pasado, desde AFIJ empezamos a realizar talleres de empoderamiento jurídico con comunidades indígenas en los territorios donde se había declarado la emergencia sociosanitaria justamente el 29 de enero del año 2020. A partir de ahí un poco el objetivo era brindar herramientas de derechos colectivos del pueblo indígena y también un poco relevar las principales problemáticas y acompañar esos procesos organizativos de estas comunidades. En ese proceso fue que recuperamos una lucha que ya viene del año 2015, que es por la aplicación y reglamentación de la Ley Provincial de Salud Integral Cultural, el número es una ley 7856. Esta ley fue sancionada en noviembre de 2014 y básicamente, para ser sintético, garantiza tres dispositivos vinculados a generar un mejor acceso al derecho a la salud y un paradigma de la interculturalidad. Uh-huh. Por un lado busca crear una red sanitaria intercultural e interinstitucional, por otro lado crea la figura de facilitadores interculturales bilingües en los hospitales y por último dispone de la creación de albergues de tránsito para la contención de familias y pacientes indígenas en contexto de traslado por motivos de salud. Sí, y por otro lado, en el último artículo de esta ley ordenaba al Ejecutivo que en un plazo de 180 días se reglamentara la misma. Desde el año 2014 que está vigente esta ley, sin embargo, nunca se aplicó con efectividad y nunca se reglamentó. A partir que recuperamos esta herramienta, esta ley, en conjunto con las comunidades, empezamos a hacer pedidos vía administrativa al Ejecutivo Provincial, particularmente al Ministerio de Salud Pública, para que procediera a reglamentar y aplicar esta ley. Uh-huh. Lamentablemente nunca tuvimos una respuesta positiva en ese sentido, es por eso que decidimos en diciembre del año pasado intimar el cumplimiento de esta ley vía judicial mediante una acción de amparo. El día de ayer resolvieron la medida cautelar. Nosotros de fondo pedimos que se proceda a la reglamentación con una participación, que se respete el derecho a participación y consulta de los pueblos indígenas, pero que cautelarmente, que provisoriamente hasta que suceda esta reglamentación, se designen los facilitadores interculturales y se establezcan estos albergues de tránsito. Por suerte, en el día de ayer se dictó favorablemente esta medida cautelar, por lo cual se ordenó al Ejecutivo Provincial que contrate facilitadores interculturales en los hospitales de referencia de los territorios donde se declaró la emergencia sociosanitaria, como también en Capital. En el mismo sentido, se dispuso la creación de los albergues de tránsito también en estos territorios y también en la ciudad capital, particularmente con el Hospital Materno Infantil. Esto creemos que es una gran posibilidad para empezar a modificar el abordaje en cuanto al acceso al derecho a la salud. Cabe decir que hay una situación muy vigente, que ustedes la mencionaron, que también siguen cobrando relieve público con estos lamentables hechos de fallecimientos, femicidios, sí, que tiene que ver con un paradigma de discriminación estructural vigente hacia los pueblos indígenas de nuestra provincia. Y esto también repercute en el ámbito sanitario y genera también graves obstáculos y barreras en el acceso concreto de este derecho para con las comunidades y en especial, con especial repercusión negativa a los niños y niñas de estas comunidades. Por eso justamente se sancionó esta ley en el año 2014, buscando generar dispositivos que ayuden a mitigar estas situaciones de malos tratos, discriminación, para generar un mejor acceso al derecho a la salud. Así que creemos realmente que esta es una posibilidad para que se empiece a cumplimentar, por un lado, esta ley, después de 6 años sancionada, y por otro lado, una posibilidad y una oportunidad para empezar a construir una política pública sanitaria desde la interculturalidad y que pueda garantizar de forma efectiva este derecho para con las comunidades y los niños y niñas de estas.
Martín, ¿y qué dice el Ejecutivo Provincial? ¿Qué dice el Gobierno? No, porque hay una ley, ya hay una manifestación de la justicia, este es un nuevo avance de la justicia para que haga algo al respecto. ¿Qué le responden? ¿Qué argumentan si es que responden algo? ¿Y qué es lo que hace falta que hagan?
Porque además han pasado gobiernos.
Exactamente, porque no hacen nada al respecto.
No es un solo color político.
¿Cuáles serán las respuestas? Pero, ¿cuáles son los argumentos para no implementarla?
Bueno, justamente el gobierno, el ejecutivo anterior, una, si se quiere, de las excusas, entre comillas, o fundamentos ante la falta de aplicación de esa ley tenía que ver con que no estaba reglamentada, que faltaba ese proceso de reglamentación. Claro. Este nuevo ejecutivo, bueno, por eso justamente nosotros con algún tipo de esperanza, nosotras iniciamos este pedido administrativo, poniendo a disposición también intención de colaborar en poder aplicar estos dispositivos, estas herramientas que estaban vigentes. Bueno, ahora creemos que ha tenido que llegar a la instancia de judicialización. Por suerte, bueno, el Poder Judicial, particularmente el juez que ha respondido el amparo, ha conseguido esta medida cautelar y esperamos que, bueno, que a partir de esta medida judicial empiece una vez por todas a corregir todos estos hechos que tienen que ver con violencias históricas, con violaciones históricas que se han cometido de los distintos ejecutivos para con estas poblaciones.
Martín, sí, le vamos a dar números a la audiencia para que tome en cuenta la gravedad de esta situación. Son 500 comunidades indígenas preexistentes las que habitan en territorio salteño y que pertenecen a más de 14 pueblos originarios. Todas, por supuesto, que viven en grados de pobreza estructural y de discriminación, que también ese es básicamente, digamos, el trasfondo, yo creo, pienso, de por qué no se ha adherido a esta ley, ¿no? Te quería preguntar, Martín, ¿qué implica la interculturalidad? Cuando hablamos de interculturalidad.
Bien, antes por ahí de responderte eso, justo para hacer también un paréntesis en esto que decías del concepto de discriminación, lamentablemente, constantemente estamos lidiando con distintos discursos racistas, discriminadores, que suceden por funcionarios del Poder Ejecutivo. Digo, en el día de la fecha concretamente, la abogada de la Secretaría de Asuntos Indígenas de alguna forma culpabilizaba a las familias indígenas que dice que ellos no quieren ser trasladados, que no van al hospital cuando les preguntaban justamente por los recientes casos de mortalidad que se tomaron conocimiento. Por otro lado, incluso también el delegado de la Secretaría de Asuntos Indígenas también dijo que la tala indiscriminada sucedía justamente porque las comunidades indígenas van a talar en zonas rojas, vinculado con la aplicación de la ley de bosque, hablando de un lado de poquísimo conocimiento de la ley de bosque.
¿Eso lo dijeron desde el INAI?
No, de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la provincia. De la provincia. Hablando de un lugar de conocimiento, pero sobre todo de mucha discriminación. Y volviendo un poco a lo que decía, me parece que la interculturalidad hay que pensarlo como un proceso de diálogo y de igualdad, ¿no?, entre el Estado y las comunidades indígenas. Me parece que ese proceso tiene que ver justamente con reconocer, por un lado, lo que vos bien mencionabas, que es que somos la provincia con mayor diversidad cultural en términos indígenas, con mayor cantidad de comunidades y además con mayor cantidad de diversidad en términos de pueblos, y a partir de ahí empezar a pensar la política pública en conjunto, ¿no? Por eso insistíamos mucho también con esta ley, porque esta ley justamente buscaba crear una red donde se pudiera garantizar la presencia y la participación indígena en la planificación de la política pública sanitaria.
Tal cual.
Reconocer a los pueblos indígenas como sujeto de derecho, pensar procesos de diálogos en pie de igualdad entre el Estado y los pueblos indígenas, creo que es un punto de partida para pensar la interculturalidad, y esta ley era una muy buena herramienta para empezar a trabajar ese abordaje en el ámbito sanitario.
Claro, exactamente, que se reconozca en sus propias identidades y sus propias voces, ¿no? Sí, Laura.
No, no, quería preguntarle a Martín, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos estimados tras estos pronunciamientos de la justicia para que se concreten estos hechos?
¿Y qué expectativas
determinados?
Hay.
Claro, ¿cuáles son las expectativas también, teniendo en cuenta, ¿no?, ya los incumplimientos previos?
Y las urgencias de las comunidades, de los niños de las comunidades.
Bueno, primero, esta medida que se resolvió el día de ayer es una medida cautelar, por lo tanto es de cumplimiento inmediato. Justamente se dictan estas medidas cautelares a partir de los derechos que están en riesgo, el derecho a la integridad física, la vida de niños y niñas, el derecho al acceso a la salud, son derechos fundamentales que están en riesgo cada vez que el Estado no cumple con esta normativa, cada día que no la cumple, por lo tanto es de cumplimiento inmediato. En cuanto al fondo, que pedimos la aplicación plena y la reglamentación de esa ley, bueno, el juez elevó las actuaciones para que lo resuelva la Corte de Justicia de Salta, que esperemos también, acorde a la acción y a los derechos en juego, también pueda resolverlo de forma oportuna en tiempo y forma. Yo creo que es positivo, sobre todo teniendo en cuenta un diagnóstico que me parece que se puede quizás generalizar, desconozco la provincia de Mendoza, pero que tiene que ver con un poder judicial local muy poco permeable a la interculturalidad. Y de hecho tenemos muchísimas situaciones de sentencias de desalojo, distintos tipos de sentencias que están vinculadas con despojos territoriales de comunidades, por eso no es un ámbito amigable, si se quiere, para el derecho indígena, el poder judicial salteño. Claro. Por eso, de ese lugar, creemos que esta medida es sumamente muy valerosa, muy importante, incluso pensando más en el contexto del pueblo indígena en la provincia del poder judicial. Y creemos que, bueno, que es un punto de partida, ¿no? Esto hay que decirlo así, esta medida tiene que ser un punto de partida no solo para que se empiece a aplicar esta ley, sino, como decía recientemente, para que el abordaje de la política pública en el ámbito sanitario empiece a cambiar a un paradigma de interculturalidad y de respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y en particular de los niños y niñas que forman parte de estas comunidades.
Gracias.
Martín, agradecemos muchísimo este contacto.
Y qué bueno que haya tocado que el caso cayera en un tribunal con una perspectiva pluricultural. La verdad que la justicia también debe ir por ahí, ¿no? Porque pedimos perspectiva de género, pero también en un país donde, en un territorio donde habitan tantas comunidades, ya es tiempo también de reconocer una mirada pluricultural dentro de la justicia. Muchas gracias. Y para eso trabaja esta asociación, que estamos hablando de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, de la que Martín Plaza es abogado. Muchísimas gracias, Martín, y un abrazo a las comunidades de Orán, Rivadavia y San Martín, también de Salta Capital, que la están pasando muy mal en este momento, y lo mejor desde aquí, desde Mendoza.
Muchísimas gracias por la comunicación y bueno, por visibilizar la problemática. Un abrazo grande.
Seguiremos.
Bueno, tremenda la situación. Realmente enterándonos también que hoy mismo falleció un bebé de 9 meses con COVID. Wichi.
Eso te quería decir, es muy cortito. El ASIC, que es esta asociación, dice que al menos 7.543 niñas y niños de entre 0 y 5 años que residen en estos departamentos que acabo de nombrar, Orán, Rivadavia y San Martín, se encuentran en estado de riesgo nutricional. Además, los fallecimientos están lejos de disminuir. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, en los territorios de emergencia fallecieron 108 niños y niñas en el 2020 y en el transcurso de los primeros 6 meses del 2021 se registraron 64 casos. De hambre, se mueren de hambre, se mueren de sed y también se mueren por violencias.
Tremenda la situación. Vamos a las noticias a la hora 17:31 minutos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Datos del tiempo.
La hora 17.